Hola, soy Juan Vaquero, esto es Relatos Amarillos. Hoy vamos a empezar este episodio de una manera ligeramente distinta a la usual. Como ustedes saben, nosotros normalmente empezamos contándoles una historia que trata de un tema que revelamos más adelante. Hoy quiero empezar contándoles de entrada cuál es ese tema. Contacto. Esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos conectados con otros. Puede ser seres supremamente concretos con quienes no podemos comunicarnos, animales, por ejemplo, pero también seres abstractos, inalcanzables, que ni siquiera sabemos si existen o no, como extraterrestres. Estábamos hablando de eso hace unos días en Consejo de Redacción y a Pedro Espinosa se le ocurrió una idea que a todos nos encantó. Pedrito, ¿de qué se trata?
La idea fue un concurso simple. Y es que entre todos intentáramos en una semana, con cualquier herramienta que tuviéramos a la mano, contactar a nada más y nada menos que a Shakira.
En alguna época, pues se decía que uno podía entrar en contacto con quien uno quisiera, si pudiera dar por lo menos 6 pasos en la dirección apropiada. O sea, 6 pasos, 6 personas son todo lo que a mí, ser humano que vive en la Tierra, me separa de otro ser humano. Con esa inquietud decidimos lanzarnos a hacer contacto con Shakira. Hoy nos estamos reuniendo por primera vez desde ese día para hablar de cómo le fue a cada uno. Me acompañan en estudio todos los integrantes de este equipo. Les quiero proponer lo siguiente. Le voy a dar la palabra a cada uno para que rápidamente le cuente a nuestros escuchas cuál fue la estrategia que ustedes siguieron para tratar de entrar en contacto con Shakira. Empecemos con Sofía.
Tengo una amiga muy querida y me dijo, fácil, contacta a Carlos Vives. Y yo, ¿pero tú tienes el contacto de Carlos Vives? Y me dice, no, pero igual él estudió aquí en la Tadeo, entonces en la oficina de egresados deben tener el número de Carlos Vives y a partir de ahí pues ya llegas a Shakira.
A mí me parece muy curioso que en tus ojos, Carlos Vives era más contactable que Shakira.
Yo la verdad lo vi posible. Me causará mucha curiosidad cómo tendrá Carlos Vives guardada a Shakira, ¿no? Como la de la bicicleta o algo así.
Yo creo que la debe tener guardada como Shakira, este sí, real.
Sebastián Duque.
Yo decidí de manera muy deliberada ser el miembro del equipo que tomaba la ruta fácil. Si hay alguien que yo conozco que me pueda meter directo a Shakira, es nada más y nada menos la persona que me crió, mi padre, muy famoso él, al menos en Cartagena y en el Caribe. Le dije, mira, necesito el número de Shakira. ¿Tú sabes quién lo tiene? Y me dijo, sí, yo sé quién lo tiene. Me dijo, no, pero tú sabes que eso de pronto no funciona tan así.
Muy bien, vamos con María Alejandra.
Yo opté por el camino que ninguno iba a tomar, que era el del fracaso. Yo soy como muy gente común, cero conexión con famosos, etc. Entonces yo aposté a mis amigas que sí tienen un poco más de conexiones y son más competitivas que yo. Y ahí, digamos, me aproximé un grado, no más.
El camino de la resignación, María Alejandra Roa. Pedro.
Juan, ¿te conviene a ti personalmente y al resto del equipo dejarme de último?
Bueno, vamos con Francisco.
Yo abrí 50.000 puertas al tiempo.
¿Cómo se dice? De la araña fumigada. Eso fue echarle a todo el mundo a ver qué pasaba.
Exacto, como el Baigón.
Con Baigón. ¿Y qué, más o menos o no?
Te puedo decir que puede aparecer en un mes como puede aparecer ahorita.
Entonces vamos ahora con Paula Manrique.
Primero estuve intentando mediar con la señora que nos colabora en la casa con el aseo, que es cartagenera y dice que la conocía desde niña. Y al final, en mi desesperación, pues yo dije, ¿cómo y por sueño se podrá? Me puse a buscar y aparecía algo como de telepatía onírica. Y lo intenté, compañeros, lo intenté.
¡Wow! Voy yo entonces. Yo la verdad tenía tres caminos y muy juicioso arranqué, digamos, por el que al que le veía más opciones, que fue contactar a una actriz quien fue amiga de ella en la infancia o quien se presentaba con ella. Ambas son músicas. Dos, un músico con quien ella grabó un disco, uno de sus primeros discos. Por último, acudí a un camino que, pues, de entrada, pues, no prometía tanto, que era llamar a uno de sus exnovios. Ahora sí, Pedro.
Yo, desde que comenzó este reto, yo sabía que si me tocaba mentir, engañar, rogar, sobornar, yo lo iba a hacer. Y quiero contarles que gané.
¿Cómo?
Gané, Juan. Gané.
Hagamos una pausa y regresamos para seguir hablando de Shakira mientras escuchamos otras historias que tienen que ver con extraterrestres y seres peludos y terrenales. No quiero adelantar demasiado, pero quédense hasta el final. Esto se pone bueno. Un pedacito de cualquier canción, la que tú quieras.
Está bien, no hay problema. ¿Me escuchan bien, sí?
Sí, perfecto. Ajá.
Perfecto. Perfecto.
Claro y fuerte. Okay.
A ver.
Es cuestión de confesar, ya se prepara el café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y jamás estoy riendo. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo.
Aunque te dé lo mismo.
Ya volvemos.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos y Azules y Rojos. Nuestro episodio de hoy, Contacto.
¿Vos lo conociste? Él era un señor que era de gafas, muy querido, y se fue con unos amigos a pescar por la noche. Una luna muy linda, yo sentía que encima de ellos iba una luz, y de un momento a otro este señor dijo, bájame a ver qué la friega, y se bajó y no lo volvió a ver.
¿Qué es lo que dice que pasó?
Que se lo llevó un platillo volador.
A quienes ustedes escuchan en este momento son la abuela de mi esposa, Sol, 91 años, quien vive en Colombia, y su hermana Aura.
Aura, ¿y vos qué pensás de eso?
Aura vive en España.
Yo sí pienso que sí existen, claro.
Yo también creo.
Pues resulta que Sol y Aura hablan un poquito de todo, claro, pero hay un tema que rara vez falta. OVNIs.
Pero lo que existe es que ahora hay mucha leyenda de los extraterrestres que hay.
Yo toda la vida he querido conocerlos.
¿Y no te da miedo?
No, a mí no me da miedo.
Sí. Yo me salía en la finca cuando había una luna muy linda.
Resulta que la fascinación que Sol y Aura sienten por los extraterrestres, pero más allá de eso, ese deseo por entrar en contacto es bastante común. Yo mismo, debo confesar, pasé horas y horas pegado a la ventana cuando niño, mirando al cielo. Deseaba profundamente ver algo, alguna luz, cualquier cosa, pero nada. Esa, creo yo, es la experiencia que la mayoría de personas puede reportar. Nada. Lo que hace que nuestra siguiente historia sea absolutamente inusual. Su protagonista se llama Dayani Castillo. Dayani es hija de Enrique Castillo Rincón, uno de los contactados más famosos de Latinoamérica en la década de los 70. Enrique fue reconocido en uno de los congresos ufológicos más importantes como uno de los tres principales contactados del mundo. Incluso se especula que Enrique fue llamado por la CIA para dar testimonio sobre su experiencia. que lo hacía tan especial. Resulta que el ingeniero Enrique Castillo tuvo varios contactos de tercer nivel. De tercer nivel, es decir, no solo los vio y entró a sus naves, sino que él fue escogido y preparado para esos encuentros. Escribió libros sobre su experiencia, dictó conferencias y dio talleres alrededor del mundo. Enrique Castillo murió en 2013, por eso quisimos conocer a su hija, Dayaini. ¿Qué mejor para este episodio que hablar con alguien quien no buscó, le tocó entrar en contacto? María Alejandra Roa y otros integrantes de este equipo fueron a visitarla a un lugar fuera de Bogotá, cuya ubicación no podemos revelar.
Son los chiquis.
Uy, sí. ¿Qué es esa interferencia?
¿Qué es qué?
Ya, me estaba entrando un mensaje. Y me hizo interferencia.
Yo pensé que era ella llegando con su energía espacial. ¿Se imaginan?
A los que acaban de escuchar son a Daniel Lizarazo, periodista de este programa, y a Daniela, la productora.
¿Cómo estás? Qué gusto.
Estábamos muy intrigados de saber cómo iba a ser la casa de Dayaini. No sé qué nos imaginábamos, pero esperábamos algo fuera de lo común. Dito una nave parqueada al frente de la casa o algo así. Porque la verdad, yo me debatía entre la curiosidad y el escepticismo. Principalmente porque todo el tema extraterrestre era muy ajeno a mí. Pero al llegar a su casa, mis primeros prejuicios empezaron a bajar la guardia. Porque Dayaini vivía en una casa en la que, francamente, a mí me gustaría vivir.
Bueno, este patio está súper lindo. Primero, está muy grande. Tiene como una islita con... ¿qué matas son esas? Como
suculentas. Sí, tienen hartas suculentas. Y tiene estos árboles, no sé el nombre, pero atraen muchos colibríes.
Ya.
Era una casa llena de vida. Allí vivían también Caramelo y Aika, perritas que había adoptado Dayaini.
¡Aika!
¡Ay, sonó el agua! Esperen.
Para personas como yo, la historia del papá de Dayaini era como de ciencia ficción. Y es que Enrique Castillo reportó más o menos 200 contactos con extraterrestres. La mayoría fueron telepáticos y psicográficos. Recibía mensajes que escribía automáticamente en una hoja. Pero lo cierto es que Enrique fue un hombre muy reconocido, sobre todo por sus contactos de tercer nivel, es decir, los encuentros físicos.
Tuvo la fortuna de conocer gente muy importante a nivel mundial que lo investigó, lo entrevistó, escribió también acerca de su caso, que eso es importantísimo que las personas sepan, que no fue como un caso aislado, que pasó, ay, me pasó en el campo, tal, no, sino realmente esto tuvo una importancia a nivel mundial.
Porque algo que hacía bastante particular la experiencia de Enrique es que él no fue secuestrado o abducido, como comúnmente se conocen esos encuentros. A él lo eligieron y lo prepararon antes de subirlo a la nave, y él aceptó el llamado. Dayaini nos ofreció tinto y mantecada, y nos contó la historia del primer encuentro físico que tuvo su papá.
Un día mi mamá recibió una llamada ahí en la empresa, y era una mujer. Se hacía llamar Karenka. Entonces, sí, buenas, es que estoy buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón, es que soy Karenka, vengo de México, y es que yo soy una contactada extraterrestre, ellos me dieron los datos y necesito hablar con él porque lo van a contactar. Entonces, mi mamá como que, uy, toda esta carreta ahí.
Para la mamá de Dayaini fue solo medio raro, porque para ese momento ya estaba enamorada del ingeniero con quien trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, y todos los temas extraterrestres le encantaban. Así que ambos quedaron muy emocionados con la llamada de Karenka. La mujer les indicó que debían reunir a un grupo de personas para recibir un mensaje de gran importancia para la humanidad. Y así empezaron a prepararse.
Hicieron su cambio de alimentación, que era pues dejar de comer carnes, también licores o cualquier cosa de estas así pesadas. Había que hacer meditación, entonces aprendieron a meditar. Le enseñaron también una protección energética para hacer este grupo. Y estando ya con ella, empezaron a recibir.
Fue mientras meditaba que Enrique recibió su primer contacto telepático. y fue durante esa preparación con Karenka que recibió instrucciones para un encuentro cara a cara. Debía ir solo a una laguna cerca a Bogotá.
Le dijeron a él que en la raíz de un árbol iba a haber una esfera.
La recogió y se calentó en sus manos y emitió una luz azul. Del susto, Enrique la dejó caer y cuando levantó su mirada vio las naves chorreando agua.
Entonces, papá dijo, estaban dentro de la laguna.
Unos hombres en escafandra se le acercaron y telepáticamente le pidieron que se tranquilizara. Le preguntaron si estaba seguro de querer tener ese encuentro. Si decía que no, detenían la experiencia. Pero Enrique aceptó.
Y un rayo de luz cayó sobre él. Y él empezó a ver cómo se elevaba. Y ya se abrió una compuerta y entró un extraterrestre, así con su traje, como ellos mencionan siempre, que es un mono enterizo, pues, pegado al cuerpo. Y entonces le dice, Enrique, ¿cómo estás? Soy Krishnamurti.
Aunque al principio no lo reconoció, Enrique sí conocía a Krishnamurti, solo que con un nombre distinto y con una apariencia física ligeramente cambiada. Se habían hecho amigos a la entrada de un cine. Justo iban a ver Barbarella, una película de extraterrestres.
Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella.
Así que este no era su primer encuentro con seres de otros planetas. Cuando Enrique lo reconoció, por fin se tranquilizó y tomó feliz el tour por la nave. Krishnamurti le presentó a su tripulación y le respondió todas las preguntas. En total, Enrique viajó 5 veces en OVNI. Cada encuentro fue distinto, pero en general consistió en lo mismo: recibir conocimiento y conocer a la tripulación.
Jane Fonda es Barbarella.
Secando mis plantas, entonces para algunos problemas que uno tiene. Entonces, la mandrágora para calmar, para armonizar, para descargar energías también.
Y no solo estábamos embobados con la casa de Dayaini, sino que para este punto estábamos atrapados en cada escena que nos contaba. Yo solo podía preguntarme cómo era escuchar esto siendo niña, cómo era tener esa realidad tan presente hasta en el nombre. Porque esos encuentros extraterrestres fueron tan importantes para Enrique que les puso a sus hijos los nombres de la tripulación.
Entonces tengo un hermano que se llama Orion Yamaruk, que eran los comandantes de algunas de las naves, mi hermana Yoninka, y bueno, mi nombre Dayaini. Siempre, siempre, toda la vida es, ¡ay, ese nombre! Es muy raro la persona que no pregunte. Entonces ahí, pues es que mi papá es contactado, le pasó esto, ¡ay, cómo así vos!
Le pusieron apodos.
A mí me decían Daya Mineral.
Como un complejo vitamínico.
Dayatsu. Es que eso es así, esos eran muchos, muchos. Estoy tratando de acordarme. Yo me reía.
Y es que no fue solo el nombre, sino la forma en la que la criaron.
Mi papá tenía una biblioteca inmensa de libros de temas extraterrestres con mamá y ellos sacaban libros y nos leían sobre esa información.
También les enseñaron a meditar y la telepatía, además de darle batidos de hojas verdes. Todo por recomendación extraterrestre para una vida sana.
Y yo me acuerdo que ya eso era normal para nosotros. O sea, no siento que haya sido como un choque, que haya pasado algo que no... natural. Es más bien nosotros veíamos a los otros niños como que, oiga, no saben qué es meditar, no saben qué es eso. Y yo me acuerdo que algunos de mis amigos o amiguitas del colegio, yo les decía, venga, yo les enseño a meditar. Venga, a ver, mi amor lindo, pichacho. Vengan a ver almorzar, chinos. Venga, gorda, venga. Venga, toma agüita, china. Ay, yo también les doy agüita filtrada, solarizada. Y ellos deben identificar mejor como el sabor, porque ellos siempre vienen a buscar esta agua, no cualquier agua de llave, y eso prefieren siempre esta.
Pero de todo eso que le quedó de su infancia, el recuerdo más vívido es de cuando Krishnamurti le pasó a su papá una hoja y un esfero.
Le dijo, en esta hoja, dibuja lo que tú quieras. Mi papá lo vio normal y empezó allá a dibujar y él pensó en una mariposa.
Aunque el ingeniero no era muy buen dibujante, empezó a ver cómo la mariposa aparecía ante sus ojos, tal cual la había imaginado.
Entonces Krisnamer le dijo, Enrique, levanta la hoja. Entonces que él la levantó y dijo, sóplala, sóplala. Y la sopló y la mariposa voló. Y le dijo, ese es el soplo de vida. Por eso ustedes son creadores, son dioses. Entonces, oye, a mí me pasa escalofrío contándoles, porque eso es una historia maravillosa para mí.
Porque ver cómo las imágenes mentales podían volverse realidad la llevó a querer pintar todo el tiempo, hasta que se volvió artista plástica de grande. En su infancia también pasó que sus papás se divorciaron. Enrique se fue a vivir a Venezuela, se casó otra vez y tuvo otros hijos. Y por la distancia física, se alejó un poco de su público colombiano y de paso, de sus hijos. Aunque en su casa se seguía hablando mucho del tema extraterrestre, digamos que la atención de Dayaini se desvió a asuntos más terrenales. Estudió la carrera de sus sueños y empezó su camino propio. Hasta que en 2019 sucedió algo que la sacó de la rutina. Encontró un error en un texto de una escritora reconocida en el tema extraterrestre. En su libro aseguraba que el encuentro del ingeniero con Krisnamer había sido sobre la laguna de Guatavita. Dayaini sabía que esto no era cierto porque su padre nunca había revelado la ubicación. Para ella era muy importante rectificar esto porque hacía unos años Enrique había muerto y sintió la necesidad de proteger la información de su papá.
Entonces yo dije, no, eso no es así, escribí en el post y todo el tema, le dije, no, ya deberías informarte, yo dije, ¿cómo así que tú vas? Le dije, a nosotros a nadie nos preguntó, uh-huh. Y ella dijo, ay, oye, qué pena.
La escritora aprovechó que venía a Colombia y la invitó a un programa de radio en donde la iban a entrevistar para hacer la aclaración y de paso revivir la historia del ingeniero.
Y hubo un boom porque eso fue trending topic en Twitter ese día. Y claro, mucha gente que conoció a papá a nivel Colombia, pues se empezó a llamarme, a escribirme al mail, a contactarme, y entonces a preguntarme una cantidad de cosas. Y ahí me enteré que habían unos personajes que habían cogido la información de mi papá y le habían alterado los mensajes. Esto no puede quedar así, la gente tiene que saber la verdad.
Así que aceptó una invitación para ir a dar unas conferencias en Cali. Cosa que nunca había hecho antes. Para entender el nivel de indignación de Dayaini, hay que entender cuál fue el mensaje que su papá intentó divulgar toda la vida y qué fue lo que pasó con él. A Enrique Castillo le entregaron en sus encuentros extraterrestres un sistema muy complejo de conocimiento sobre el universo y el ser humano. Información que quedó recopilada en su primer libro. Información a la que, por supuesto, tenía acceso su primer editor, Carlos Torres.
Y Carlos Torres, él fue un gran amigo de mi papá, de tal manera que mi papá le confió sus mensajes. Lo que le hizo fue adueñarse de esa información, y si uno ve las entrevistas que le hicieron a este señor en esas décadas y eso, él cuenta como si él fuera el contactado.
Por ejemplo, Enrique hablaba de la teoría de los 7 impulsos motores y los 7 impulsos gestores. Una teoría que explicaba diferentes niveles de desarrollo en el ser humano. Pero Carlos Torres convirtió eso en algo que llamaba los 7 sellos.
Y este señor se inventó el cuento que le iba a abrir los 7 sellos. Y le cobra plata a la gente para abrirle el primer sello, el segundo sello. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer no sé qué, el ritual no sé cómo.
No solo cobraba por rituales entonces, específicos, sino que Carlos Torres fundó una secta. Y esto último fue lo que más le preocupó a Dayaini. Se enteró que en esa secta las personas que cuestionaban la información que daba Carlos Torres o que no la seguía al pie de la letra, la expulsaban o la acusaban de traidora. Por eso sintió la necesidad de volver a traer el mensaje de su papá tal cual era. Pero ella aún no sabía lo que implicaba convertirse en la mensajera. La llegada de Dayaini a Cali generó un gran revuelo. Por lo que ya había gente esperándola en la entrada del auditorio. Mientras caminaba, se encontró con 2 tipos de personas. los que suspiraban por ella.
Porque la gente lo veía a uno como bajado de las estrellas.
Esas personas la miraban con anhelo y le estiraban las manos para tocarla.
Y yo, ay, Dios mío, no, yo soy normal, un ser humano normalita.
Y el segundo tipo de personas fueron los detractores, sobre todo los seguidores de Carlos Torres, que mientras ella avanzaba hacia el auditorio, le empezaron a tirar cosas y le gritaron.
Ay, usted es satánica, usted está con el demonio, usted quiere engañar a la gente, usted no saca. Y gritaba y una cantidad de cosas, y yo, ay, Dios mío.
Dayaini aceleró el paso y entró al lugar. A pesar de ese recibimiento, no tenía miedo y empezó la conferencia con una lectura de los textos de su papá.
Ya cuando la gente me empezó a escuchar, muy molesta, gente molestísima, que tú, ¿por qué estás diciendo eso? Es que esta información no es de tu papá. Y yo, perdón, al que contactaron fue a mi papá. ¿Ustedes creen que estos seres tan avanzados, más de 1000 años, en comparación a nuestra evolución, se van a equivocar en contactar a alguien para darle la información?
A partir de ese día, Dayaini tuvo la convicción absoluta de que su misión era divulgar el mensaje de su papá.
Y me les enfrenté que me iban a matar y que me iban a hacer, y yo, ah, eso,
¿por
sí.
¿Por correo?
La amenazaron de muerte. Pero esto no la detuvo, por el contrario, quiso ir más lejos.
Mensajes y yo, ay, yo no tengo miedo a la muerte, mijito, venga así, a ver, pero estas cosas no son así. Por eso surgió Telurión. ¡Caramelo!
Telurión es su canal de YouTube, en donde lee y explica los mensajes de su padre. Allí también entrevista expertos en el tema extraterrestre para que las personas tengan diversos puntos de vista y habla de cómo usar este conocimiento en la vida cotidiana. Dejó por completo su carrera como artista y ahora sus días se dividen entre revisar el archivo de su papá para preparar sus videos en YouTube.
¿Qué tal, queridísimos teluriones? Y bienvenidos a este capítulo de hoy. Tenemos una entrevista maravillosa.
Vender algunos productos como el Zampa, una bolita de proteína hecha a base de granos, que puede durar hasta 10 años sin refrigeración.
Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, ahí te dejo la información de lo del Zampa.
Pero el tiempo se le va sobre todo en responder mensajes de sus redes sociales.
Hola Joana, buenos días, ¿cómo estás? Sí, dale, revisa lo de las membresías porque no tengo claro si se puede hacer el pago con tarjeta débito.
Aún hoy, después de 5 años de haber denunciado el error sobre la laguna de Guatavita, se sigue sorprendiendo del rumbo que tomó su vida. Y es que ella nunca...
¡Nunca! Es que ni siquiera después de papá irse de este plano, a mí se me ocurrió por las curvas nada. Lo que te decía, yo siempre he hablado del tema. En el colegio he dictado conferencias en universidades donde me invitan y voy y cuento las historias, pero nunca, digamos, a este nivel tan masivo.
En su canal de YouTube tiene 15.900 seguidores. En su canal de Telegram habla constantemente con más o menos 3.000 personas y le escriben de lugares tan lejanos como Japón, Alaska, Rusia y Alemania.
¿Y si vieron, chicas, lo que les conté de lo del evento que se esperaba de la guerra?
Sí, Daniel me mandó y me dijo...
Yo sabe.
Me lo mandó y me dijo, Dayaini.
Entonces ahora lo que viene es que se va a empezar a hablar de paz en el mundo.
Resulta que entre los muchos mensajes que recibió su papá, recibió también una profecía, la de una tercera guerra mundial que conllevaría al final del mundo como lo conocemos. Y Dayaini tomó la decisión de irse a vivir fuera de la ciudad para prepararse en lo que ella llama un remanente.
¿Qué es el remanente?
Lo que hablábamos esta mañana de estos lugares que van a quedar sobre los 1700 metros sobre el nivel del mar, en donde va a haber agua, alimento y obviamente pues humanidad preparada para todos estos temas.
Y por eso, a través de sus redes sociales, da consejos y hace recomendaciones de su propia autoría y con base en lo que también le dejaron los extraterrestres.
Bueno, en la mochila hay que tener un encendedor, fósforos de madera, un plástico, linterna, baterías, la comida.
Recomienda también acumular comidas que sirven en momentos de escasez, como el Zampa.
Enlatados.
En general, sugiere dedicarse al autocuidado, a la meditación, a todas esas cosas que aprendió de sus papás de niña.
No, a nosotras lo que nos cautiva es eso, como estar comiendo unos huevos y hablando de la profecía, que además pues nos sorprendió que fuera tan pronto. O sea, ¿hace cuánto vinimos nosotras? ¿Como 10 días? ¿8 días?
No, más.
¿Cómo están?
Bien, buenos días, ¿cómo están?
Mucho gusto. Mucho
quien
gusto.
Acaba de llegar es Gloria, una de las pocas seguidoras del canal que se ha vuelto cercana, porque seguir el legado de su padre también ha tenido un costo alto. Uno de ellos es que la gente solo está interesada en el mensaje fácil y amarillista, no en el que implica trabajo.
Estar acá en el planeta no es fácil, pero es hermoso. Y mira, yo he tratado de como llevar todas estas informaciones en cursos y eso, pero la gente no le copia el asunto, ¿sabes? La gente quiere que le adivinen. Que le digan, por ejemplo,
que si su novio las engañó o que cómo eran esos extraterrestres que su papá conoció. Pero no les interesa el conocimiento o los aprendizajes aplicados que el ingeniero dejó, como esas meditaciones o dietas que él mismo usó para prepararse antes de cada encuentro.
¡Ah, qué santa noche! ¡Vamos! ¡Gloria es su miel!
Ya. Y ya, nos vamos ya. Después de que empiece una buena...
Otro de los costos de ser la mensajera es uno a nivel personal. A pesar de que para ella el amor es lo más importante...
Creo que eso es lo más lindo, lo más bello que uno puede venir a vivir a este planeta. Y hay cosas maravillosas.
Haber recibido amenazas la ha hecho ser muy reservada. La ha alejado de las interacciones más comunes de la vida humana, como las relaciones de pareja.
Hay muchos admiradores, un montón, pero también hay gente muy loca, entonces se obsesiona con uno y por eso yo mi teléfono, mis cosas, eso son súper restringidas, solo hago online, porque la gente se pega unas obsesionadas terribles desde todos los puntos de vista y eso es muy molesto y uno no sabe con quién se pueda encontrar, que pase algo, tú sabes que eso... la gente se enloquece con todas estas cosas y lo endiosan a uno, sobre todo.
La verdad, entonces, no hay un interés real en lo que es ella. La situación no mejora con los hombres que están cuerdos, porque ella siente que tiene que simular.
Con los amigos, que vamos a tomarnos una cerveza, que vamos a un restaurante, y es hablar de lo cotidiano, normalísimo, lo más natural del ser humano. Y yo soy la que me pego las aburridas. Y yo, pues, sí. Bueno, sí. Y ya, porque pues no pasa nada más de ahí, ¿ves?
Y cuando se anima a compartir su verdadera pasión por los extraterrestres, llega ese silencio incómodo que todos intentamos evitar.
Siga.
Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Lo más de bien, gracias a Dios. Pues corriéndome todo porque estoy solita.
Pregunta, ¿tienes salsilla de la
claro,
roja?
Claro que
¿a
sí.
¿A cómo tienes la
libra? A 4.900.
Regálame 7, por favor.
Después de pasar varias horas con Dayaini, debo decir que seguí sin ver seres en el cielo, pero que aprendí varias cosas. Creo que estar en contacto con los relatos extraordinarios de su papá le dio la valentía necesaria para defender su legado y aceptar su nueva vida. Escuchar a su papá le permitió entender e imaginar que otros mundos sí son posibles y le hizo no temer a lo desconocido. Y con esto último me quedé yo. Abrirme al mundo de otras personas, de lo desconocido, hizo que me maravillara con cada escena de un relato que no pensé me fuera a interesar tanto. Pero sobre todo, me hizo sentir cercana a una persona con la que nunca me hubiera animado a hablar. Es que reafirmarse en este mundo tal cual una es, no es nada fácil. Y yo creo que eso fue lo que hizo Dayaini a la final cuando retomó el legado de su papá.
Totalmente.
Sí.
Bueno, chicas, una alegría pasar. Van y me visitan, hagan por mí, llaman y pasan.
Gracias.
No, ustedes por todo.
Yo creo que grabemos también.
Gloria y Dayaini se alejaron de la ciudad. Y yo me quedé con la certeza de que a veces no hay que ir tan lejos para entender el rol que jugamos en esta vida. A veces nuestro destino está ahí, encriptado en nuestro nombre para ser descubierto.
Esto es Relatos Amarillos. Hoy al final del episodio, escogeremos dentro de los integrantes de este equipo a los o las ganadoras de un concurso muy sencillo. Queremos saber quién es capaz de contactar a Shakira. Quiero darle la palabra a Paula Manrique. Cuéntanos, ¿qué hiciste?
Empecé a publicar por mis redes sociales. Como chicos, conseguí un trabajo.
Tú estabas en mood, mi primera chamba.
Sí. Claro. Y no. Por ahí no funcionó. Después publiqué en un grupo de Facebook, sí. Y sí aparecieron un montón de personas que me decían como, no, Shakira es mi prima, en tercer grado, te tengo el contacto de tal persona. Y yo feliz. Entonces les voy a leer un poquito lo que hice. Coloqué...
Oye, pero primero que todo, tú perdiste el pudor. O sea...
Ah, no, sí.
Yo creo que nosotros debimos haber también premiado a la persona más dispuesta a arrastrarse por el piso. Claramente Paula se ganó desde ya ese premio.
Pues nada más los comentarios que me decían. El primero dice, este es el post más esquizofrénico que he leído en todo el día. hay otro que también me hizo reír. Dice, imagínate estar en tu noche de sábado con Manuel Turizo y que te llame Paula, la conocida de un tendero del barrio donde vive la niñera de un compañero del colegio de Milán. Y bueno, ahí los dos únicos comentarios importantes, o bueno, los que les escribí, fue uno en el que una persona me dijo, tengo conocidos que conocen gente en la alta esfera de la industria musical. Y sí se cumpliría lo de llegarle incluso en menos grados.
Perdóname, pero ese es uno bastante abstracto. ¿Por qué te emocionaste con ese? ¿Con tengo este? Conocidos de los conocidos del poder...
De la industria musical.
De la industria musical.
No, yo ya me sentía ganando esto. Pero después el chico me dice, pero si ni siquiera los he utilizado yo para mí, ¿por qué debería usarlos para usted, para que gane una apuesta?
Pero yo creo que te estaban timando, o sea, yo creo que te estaban engañando.
Pues fíjate que no, porque le escribí al chico y sí hubo un contacto interesante ahí. Porque el chico, yo estaba muy cansada ese fin de semana, yo había viajado y yo dije, como necesito preparar una respuesta convincente, voy a hacer lo más millennial que se me ocurra, y fue preguntarle a ChatGPT qué responderle, y con eso le escribí una respuesta así como de, por favor, mira, yo estoy dispuesta a negociar. Pero el chico me dijo como, no, todo bien, te estaba probando, sí, mira, yo me parece súper chévere, ojalá la contacten, mira, te paso el contacto de este man que escribió un libro sobre músicos latinos y creo que sobre reggaetón, y entre él está Shakira.
Eso no me parece un contacto en las altas esferas de la industria musical, primero que todo.
Pero para hacer entrevistas se necesita contactos.
Pero es que tengo sí. Un amigo que escribió un libro de música y entre esos estaba Shakira, está muy distante a tengo amigos poderosos en las altas esferas de la industria musical.
Toca leer el libro para ver. De pronto en el libro sí hayan secretos o algo así. Sí.
Es porque no se ha leído el libro que Pedro claro. Dice eso.
Pero las altas esferas de la industria musical, pues, o sea, por mucho que él sea el mejor amigo, el cronista, el que está escribiendo la biografía de Shakira, termina siendo un periodista que no está en las altas esferas de la industria musical. Es que son palabras mayores.
Oye, Paula, y entonces, ¿cuál fue este último? Cuéntanos un poquito más de este último intento que hiciste.
Me suena en la cabeza como esta canción de Fonseca, ¿sí? La de Te mando flores, ¿sí? Y como que me quedó esa parte de te contacto entre mis sueños. Y yo dije como, ay, pues no sé si cuente. Pero como no había tiempo, dije como, bueno, nada, esta es la última noche, yo tengo que soñarme con Shakira. Y decía que había que poner un vaso de agua al lado para traer más la energía y concentrarse y hacer una meditación y pensar en Shakira. Yo hice como la meditación, me acosté pensando en ella, pero esa noche me soñé en mi tesis. Me levanté súper enojada, como de, maldita sea, era mi última oportunidad de soñarme con Shakira y me soñé con la tesis. No.
Maldita sea. Ya regresamos.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, Contacto. Esa necesidad que tenemos de sentirnos conectados con seres fuera de nuestro alcance, inalcanzables como Shakira,
pero también íntimos y muy cercanos como nuestras mascotas. Pues bien, nos pusimos a investigar y encontramos que hay muchos expertos en la materia que hasta ofrecen cursos, así que Sebastián Duque, cuya familia está conformada por él, un perrito, Tinto, un gato, Queso, y su esposa, Gabriela, se ofreció de conejillo de indias y hacer uno de esos cursos. Pero ojo, no por simple curiosidad, no. Sebastián y su familia tienen un problema que exige solución, mejor comunicación. Aquí está Sebastián.
Si ustedes son como yo, su perro tiene ataques de ira espontáneos casi siempre en la misma situación. En mi caso, eso pasa cada vez que baja a la portería del edificio con mi esposa.
Gracias.
Este es Tinto. Tinto es un perrito salchicha negro de 2 años.
Pasa, gordito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué haces así?
Es consentido como todos, es caprichoso como todos, y es lindo, más lindo que todos, si me permiten.
Hola, mi chachichita.
¿Grabando?
Sí, estoy grabando, mi bebé, se me va a olvidar.
Tinto en general se porta bien. En mi casa hemos hecho de todo desde el principio para que así sea. Le hemos dado una rutina milimétrica que consiste en sacarlo a las 7:30 de su cama ergonómica y adaptada a su columna y peso.
Espérame, mi amor, espérame, te pongo el arnés antes de...
Luego lo llevamos a hacer pipí y popó.
¿Ya es pipí? Eso, muy bien.
Le damos comida húmeda para el desayuno.
Come, gordito.
Lo entregamos para que se vaya con sus paseadoras a eso de las 8, lo recibimos a eso de las 12... Se pone a jugar con Queso, nuestro gato perezoso multicolor que apenas tiene 8 meses, que es su adoración y que completa nuestra familia de 4 integrantes.
¿Qué pasó?
Y luego se duerme.
Bruce, necesito audio de arriba dormido.
Bruce, ¿pero qué te vas a sacar?
Que soy, está dormido.
Sí, pero no está haciendo los sonidos, sino que
se supone que eso es todo lo que uno debe hacer y más, aparte del entrenamiento con comandos para sentarse, acostarse, quedarse quieto, venir, meterse a su cama. Y aún así...
Gracias. Salchi, no vayas a ser grosero.
Aún así, se porta como un chacal rabioso cada vez que mi esposa Gabriela lo baja y yo me quedo arriba pudriéndome de la vergüenza y luego de la rabia.
¡Qué ira, güey! ¡Puta vida!
Y si ustedes que me están escuchando han tenido perros, saben que siempre hay una cosa, al menos una chiquita, que uno quisiera cambiar o corregir con solo chasquear los dedos y que su perro lo entendiera de inmediato. De verdad lo necesito, porque esto no debería seguir así. Y aquí es donde entra Relatos Amarillos.
¿Cómo están? Mucho gusto.
Esta es Daniela Camino.
Perdón, yo me vine súper puntual, son las 16:01 en mi teléfono, estábamos terminando de comer, aquí estoy.
Daniela es pionera de la comunicación interespecies en español en el mundo. Lleva más de 20 años en esto. Es mexicana y ha ayudado a más de 3.500 personas de todas partes del planeta a través de su plataforma Interespecies. Si alguien sabe acerca de hablar con animales en este mundo, es ella. Y a ella le conté de mi problema con Tinto.
Yo hace un poquito más de año y medio llegó aquí a la casa mi perrito Tinto y wow, o sea, yo como que lo que he tratado desde el día uno es tener cada vez más un canal de comunicación como que más limpio con él, pero no es algo que sea tan fácil y es algo que toma más tiempo del que uno pues como que puede pensar. Y una de las cosas que más me cuesta comprender es cuando Tinto baja conmigo a hacer pipí o a pasear o lo que sea, él baja conmigo sin correa y no ladra. Y cuando baja con mi esposa, con Gabriela, apenas salen por la puerta, él parece que quisiera matar a alguien y solo ladra.
Bueno, los animalitos que son más ligeros que nosotros y psíquicos también entran dentro de un sistema familiar. Hay una persona con su campo energético y su realidad transparente. Somos un campo energético con una conciencia más amplia. Los animales perciben todo eso. Entonces, eso es con un individuo. Cuando tienes un sistema familiar como tú y tu esposa, eso también crea otra holograma, digamos, ¿no? Entonces, el animal se inserta dentro de ese sistema familiar, para hablar en estos términos, y también cumple un rol. Está respondiendo a lo que pensamos y sentimos de manera no siempre consciente, sino a veces inconsciente. Entonces, yo te preguntaría, sin saber a fondo, ¿no? Pero te preguntaría, si tu mujer se siente insegura cuando sale a la calle o si siente que algo le puede pasar y entonces ella puede estar proyectando de necesito a alguien que me proteja cuando salgo y entonces que tu perrito cumple el lugar de yo te protejo, yo voy a estar ahí contigo, ¿cierto? O que tú mismo...
Cuando Daniela me dijo esto, sentí como cuando te leen el tarot o la carta astral y lo que te dicen coincide tal cual. Gabriela, mi esposa, es especialmente precavida. No le gusta ni la más mínima posibilidad de riesgo y siempre está intentando prever qué cosas pueden salir mal para evitarlas. Eso la mayoría de las veces es una virtud, pues funciona para que no nos haga falta nada en la casa, para planear financieramente nuestra vida y para, en general, evitar problemas en los que cae la gente desprevenida. Pero cuando se trata del perro, bueno, no es tan fácil. Al menos no para mí, que soy más bien fresco y tranquilo con él. A veces nuestras formas de tratarlo chocan y no estamos de acuerdo con lo que es mejor para él. Y no es algo que me guste demasiado hablar con ella.
Bruce, ahorita que vayas a bajar a Barribo, si se pone a ladrar así, trata pues como de... pues como de regañarlo durito. O sea, a ver, pues sí, de pronto se calla más.
Bruce, pero es que yo no puedo. Yo lo regaño lo más duro que puedo e igual yo nunca lo regaño, entonces él no me toma en serio.
Ven, gatote.
Pero de pronto si sigo por este camino algo aprendo. De pronto quien quita y hablo con él. Y para eso hay que buscar ayuda aquí en Colombia. Así fue que llegamos a Mía Vanegas. Mía Vanegas es una comunicadora interespecies colombiana. Así como Daniela, ha podido viajar por el mundo ayudando a muchas personas a comunicarse con animales, a entrenar esa habilidad. Así fue que llegué al curso de comunicación interespecies. Cuando te inscribes, recibes acceso a una plataforma en miavanegas.com para hacer la primera parte del curso. Ahí toca leer documentos y, sobre todo, ver videos de guía introductoria a este universo de la comunicación con animales.
Y para darle inicio a este módulo, quiero que hagamos una meditación.
Hay meditaciones guiadas. Hay información sobre cómo entender la idea de la energía.
Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la energía o de cómo funciona nuestra relación del cerebro y el corazón.
E incluso hay algo que me había sugerido Daniela para conectarme con la comunicación intuitiva.
A través del silencio, a través de silenciar nuestra mente, de silenciar nuestro lenguaje verbal para saber cómo nos podemos comunicar de una forma diferente a la que estamos acostumbrados.
Con todo esto en mente, me fui al encuentro presencial del curso a buscar una posible solución al problema de los ladridos. Pero en este punto, ni siquiera sé si eso es un problema que tenga solución. Porque ya no sé si es un problema con Tinto o algo que deba resolver con Gabriela.
Disculpa, ¿tú sabes dónde queda el salón comunal?
El valle este redondo.
¿Es este? Ok. Mía, hola, ¿cómo estás?
¿Tú eres?
Sebastián, de Relatos Amarillos.
Genial, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué bueno, me alegra mucho.
¿Tú cómo vas?
Súper.
Bueno, mi nombre es Melisa, más conocida como Mía Vanegas. Yo soy la creadora de Mía Vanegas, Armonía del Ser Multiespecie.
Sebas, las flores de las entregas al Lore. ¿Trajiste fotos?
Sí.
Ok. Las foticos las pones aquí con total gratitud a esos animales que son los que te trajeron hasta acá.
Ahora estoy en el salón comunal de un conjunto residencial en Bogotá. Aquí va a ser el taller. Pero este salón es raro. Tiene una forma como de pentágono y una cúpula por la que entra mucha luz, pero hace muchísimo frío. Tiene una pequeña tarima que hoy está decorada con un altar lleno de flores que teníamos que traer. Y tiene fotos de perros y gatos, las mascotas de las otras personas que vienen al taller. Yo traje una de Tinto y una de Queso, nuestro gato. Ya casi son las 10 de la mañana. Lo primero que nos pidió Mía para inaugurar el taller fue salir, tomarnos de las manos y hacer un círculo alrededor de un árbol grande que estaba junto al salón. En el taller hay unas 12 o 13 mujeres, la gran mayoría en sus 30s, y yo.
Primero, bienvenidos. Gracias por estar acá.
Me llena el alma, el corazón.
¿Y qué más que la naturaleza y los animales para enseñarnos a volver allí? A ese amor que somos.
Luego de esto, volvimos al salón y nos presentamos.
Bueno, mi nombre es Sebastián. Unos días antes de mi primer aniversario con mi esposa, yo le pedí de manera muy, pues, como consciente al universo, que viniera algo que hiciera crecer nuestra relación, aunque fuese difícil. O sea, como yo quería que nuestra relación, que había sido hermosa en ese primer año, como que mejorara aún más y que tuviéramos pruebas si era necesario. Y que, bueno, yo no sabía eso cómo se iba a ver. A los poquitos días llegó Tinto a la casa, nuestro perro. Y en un principio, yo estaba como muy empeñado en cómo tener una comunicación asertiva con él, ¿cierto? Y yo, pues, como que me esforcé mucho en eso, mucho, 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 en yo intentar darle, en que me entendiera. Y estoy seguro de que el hecho de que yo esté aquí tiene que ver con ese proceso de cómo fluye el cariño, el amor y el cuidado en mi casa, porque ya no solo Tinto, ahora también es Queso, nuestro gato. Y sí, pues...
Y aunque durante estos minutos podría contarles acerca de todo lo que nos dijo Mía en la primera parte del taller, acerca de las meditaciones, acerca de cómo compartimos las sensaciones y no tanto los pensamientos que tuvimos alrededor del árbol, acerca de la necesidad de dejar creencias limitantes que bloquean nuestra animalidad, más bien quiero que escuchen solo una porción ínfima, pero muy poderosa, del taller. Mía nos pidió escribir en una hoja de papel una presentación como si cada uno de nosotros fuera el animal de compañía del que trajimos una foto para el altar. Yo traje dos, una de Tinto y una de Queso, mi gato. Sí. Y les juro que algo, no sé qué, pero algo me dijo que hiciera este ejercicio con el gato. Probablemente algo que había percibido en uno de los ejercicios anteriores, que preparan el terreno para atravesar esto.
¿Ya lo leyeron?
Así que me presenté como Queso en la hoja y salimos del salón a leer nuestras
ahora
presentaciones.
Lo que cada uno va a hacer es, en la parte de arriba donde dice yo soy, el nombre de su animal de compañía, lo va a tachar y va a escribir su nombre.
¿Pero en el título o en todo el texto?
En el título.
No, okay.
Yo soy. Y ahora lo vas a leer en primera persona como si fueras tú.
Yo soy Laura. Soy feliz con mi mamá. Amo con locura a mi papá. Creo que necesita más mi amor y mi compañía que mi mamá. Sin dejar de amarla. Amo comer, es mi mejor y mayor placer. Y desde que como comida humana natural, me emociona, me encanta y siempre quiero estar comiendo. Soy muy ansiosa. Eso lo he tratado de mejorar. Aún falta.
En ese momento vimos que mucho de la comunicación con tu animal se trata muchísimo de cómo te comunicas y entras en contacto primero contigo mismo. Y sí, a lo mejor... yo no estoy aquí porque necesite o quiera que Tinto deje de ladrar cuando baja con Gabriela. A lo mejor estoy buscando algo más.
Se supone que mi nombre es Sebastián. No estoy tan seguro, pero así me dicen. También me dicen Requesón, Quesote o Señor Tigre últimamente. Duermo solo en la sala. Cuando sale el sol, comienzo a anunciar que ya empezó el día, que me abran la puerta y sacan al perro. Es hora de divertirse, de correr por el apartamento.
Me gustan los pescados en conserva, el concentrado y la comida húmeda del perro. También me gusta el saco de la pijama de mi humana. Duermo mucho y odio que me despierten de la nada. Y sé que algún día voy a cazar un animal. Algún día voy a probar que soy un cazador de los de verdad. Me van a ver y se van a acordar de mí. Feliz. Feliz, feliz. Con el ejercicio de ver como que tanto de uno, o sea, como, pues, como este espejo, de pronto yo también siento que tengo algo por probar. Siempre lo he sentido. Pero eso me... O sea, en ocasiones me ha atormentado mucho. Pero en general siento que es un motor bonito para mi vida. A pesar de que uno no tenga que estar pensando tanto en que me van a ver y se van a acordar de mí. Pero sí.
Pero sí. Pero sí. Pero sí. Más. Nos vamos a acordar de él.
Probablemente.
Cuando lo veamos, digamos, ¡ay, es él! ¡Qué tormentante!
¿Cómo, cómo?
Que a mí no me sale del todo el match.
Es parece brujería de lo igual que es.
Estoy de regreso en casa y estoy con Gabriela. Acabo de volver del taller.
Voy a leerlo con mi nombre. Ya te eché el nombre de mi barrio. Voy a escribir Gabriela. Ya te sirvo comida, salchichón. Hola, soy Gabriela. Me gusta mucho salir a paseo y a jugar con mis amigos. No me gusta todo tipo de comida, tanto que me enfermo y dejo de comer. Eso sí está un poquito parecido. Gordito, nos están bulleando. Me pongo nerviosito cuando escucho ruido o salgo a la calle con mi mamá. Eso también puede ser. Vamos a ponerle chulito a las
¿puede
cosas.
¿Puede ser?
Esto confirmó la hipótesis que nos dio Daniela Camino al comienzo. Tinto probablemente ladra porque Gabriela se siente nerviosa. Y contra eso no hay nada que yo pueda hacer. Pero no es como que nada haya cambiado. Ahora sé que Tinto lo hace porque siente que es su rol dentro de la familia. Ahora sé que no todo se trata de lo que intentemos darle y decirle a él, sino también de lo que él nos comunique, y no solo con una mirada, unas orejas caídas, una cola alegre, sino también a veces con un ladrido al infinito, o muchos. Y si quiero que se detenga, solo hay algo que puedo intentar.
Ahora en teoría deberíamos tener tape de él no ladrando.
Estos somos Gabriela y yo casi 2 meses después del curso.
Por eso bájalo tú.
No, pero...
Ay, te toca a ti, necesitamos tape no ladrando.
No, pero no...
Eso equals, mi amor, lo baja.
Pero no ladrando contigo, mi amor.
¿Cómo así? I don't get it.
La idea es que él no ladre cuando baja contigo. ¿Sí sabes?
Ah, pues entonces vamos los tres.
No, solo contigo.
Bruce, nos toca hacer trampas, si no tu podcast no va a funcionar.
No, Brudis. O sea...
No entiendo, me estás tratando de decir algo en código. Ya te vamos a bajar. Espera que acá hay toda una discusión de producción alrededor de tu bajada.
No es tanto de producción.
Bueno, Pocheiro Petara del podcast de tu papá.
Tampoco. Pero...
¿Cómo que tampoco? Él no estaría abajo si no estuviéramos definiendo si tiene que ladrar o no tiene que ladrar.
No, sí, pero pues... O sea, está... O sea, esta es una pregunta que va más allá de si ladra o no ladra la grabación y es o una propuesta que es como... ¿Tú crees que él nunca va a poder bajar sin ladrar contigo?
Sí, porque ya lo hace. Él no ladra siempre.
¿Cierto?
Sí, él no ladra siempre.
Pero de hace poquito, mi amor, porque hace 2 semanas todavía estaba ladrando siempre.
Sí, eso es correcto.
No sé por qué.
Yo creo que porque se está acercando a los 2 años también.
¿Y tú te has sentido menos nerviosa cuando lo bajas o tú siempre te sientes igual?
Desde que yo no lo bajé en la noche, y eso es muy chistoso. Porque, por ejemplo, a ti te toca el turno de la noche, ¿cierto? Pero, no sé, estás trabajando, haciendo lo que sea, entonces yo cojo el turno de la noche. Y él no ladra. Y en la noche puede ser cuando más nerviosa me siento. Y él en la noche es el mejor del mundo.
que yo igual creo. Se está quedando dormido.
Ya lo mira, 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 se está quedando dormido.
Más lindo. Perdónanos, mi amor. O sea, por ejemplo, hoy, en la mañana. Nos bajamos, no ladró nada, ta, 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 ta. Nos fuimos acercando a la puerta transparente de la portería, o sea, para bajar las escaleras. Y a lo lejos vio un samoyedo. Y ahí se enchuquizó.
Bájalo ya.
Lo bajo. Bueno, está bien. Sí, además, porque vamos a ver.
Toma.
Vamos, mis Archi.
A ver, gordito, esta es la prueba de fuego, mi amor.
Tu papá nos va a deber una bajada, mi amor. Vamos pidiendo la razón. Entonces, el fuego en la sede. Porque siento que va a llover. Ven, mi amorcito lindo. Espérame, salchita. Listo. Ya subimos. La puerta queda abierta, cuidado con requesón.
Salchi.
Nosotros diciendo que tú no ladras y estás gruñendo. La familia está en Monaco. Vas a ladrar porque hay personas. Te conozco bien. No, Salchi. Vamos a ganar. Tú no ibas a ladrar.
Puede que Tinto deje de ladrar como loco cuando va con Gabriela en menos de una semana, cuando cumpla 2 años exactos y mágicamente algo cambie, como supuestamente sucede con los perros y con la mayoría de los salchichas. O puede que no, y que si vive durante 12, 13 o 14 años más, lo siga haciendo. Es más, ojalá lo haga. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que se mantuviera vital y feliz, así como es él. Y que siempre mueva la cola y nos diga que está contento, y que nos diga cuando está triste, y que nos diga que quiere dormir con nosotros, y que nos diga, y nos hable, que aquí vamos a estar para escucharlo. Y si hoy ustedes me preguntan si se puede hablar con los animales, les digo que sí. No de la manera que uno cree, con palabras que forman oraciones, oraciones que forman ideas, e ideas que forman el mundo humano que conocemos. No. Pero como el lenguaje no es más que un filtro incompleto de lo que podemos ver y sentir, y como es algo diminuto frente a la inmensidad de la vida, les digo que la próxima vez que tengan la oportunidad de comunicarse con un animal, solo mírenlo. Quédense en silencio y dejen que el animal los mire. Y quédense en absoluto silencio. Les juro que algo les va a decir.
Sebastián Duque. Bueno, y hablando de hacer contacto, seguimos con Shakira, ¿o no? Lo único que puedo decir es que esta competencia está dura, dura, dura. Vamos entonces con el más competitivo y entregado de todos, Francisco Pavón.
Bueno, yo empecé abriendo muchas puertas. Entonces abrí una puerta en Barcelona, una puerta en México, una puerta en Miami y una puerta en Barranquilla. Hay una puerta en Bogotá.
Tu estrategia fue tirar el taco de dinamita.
Exacto. En alguna parte iba a caer. Incluso todavía puede caer.
Tú hiciste como un pescador, tiraste la atarraya y lo que caiga.
Exactamente.
Él no es de ponerse con sutilezas, eso está claro.
Y también escribí en las Islas Canarias.
Cuenta pues,
bueno,
a ver.
Entonces, en las Islas Canarias me enviaron a Barranquilla, me dijeron, no, tiene que contactarse con el más teso de los tesos amigos de Shakira, que es Flash. Flash es un periodista que siempre ha dicho que fue el que descubrió a Shakira. Desafortunadamente, cuando hablé con él, me cogió en la calle, no tenía cómo grabarlo, Y él me dice que no, que él no me puede ayudar con Shakira porque Shakira es su amiga y él, a él le ayuda a todos los periodistas, pero no le ayuda a los periodistas con sus amigos. Y Shakira es su amiga y entonces...
Me suena a excusa.
Sí, eso no como eso sonó como excusa.
Pues es que hablé si yo tuviera el contacto de Shakira, yo también tampoco lo paso.
Tienes, me fui a Miami. Tienes toda la razón.
En Miami me contacté con una amiga periodista que el esposo trabaja en una disquera y ellos me mandaron a Bogotá a contactarme con Rodrigo Beltrán, que es el manager de Shakira en Colombia.
A ver, un segundito, sí. Examinemos esto. Vas en tres pasos.
No, va más. No va ninguno porque todos han sido callejones sin salida. Son seis, pero además echó para atrás. Uno me lleva a otro y otro a otro.
Francisco va para atrás como los cangrejos. Él arrancó en Miami.
Estaba en Miami y le tocó volver a Bogotá.
Y ya iba a preguntarle al portero del edificio donde él vive. Ahí es donde va Francisco.
Entonces, la razón que me dijeron es, mira, Shakira te puede contestar ya mismo o te puede contestar en un mes. Los tiempos de Shakira son inciertos, pero ya el mensaje está dado, ya Shakira sabe que tú la estás buscando. Lo único que hay que esperar es que ella te conteste.
Básicamente, no nos llames, nosotros te llamamos. hay algo que yo quiero decir. Yo pienso que Pedro, o sea, porque Pedro llegó con la idea clarísima y dijo, va a ser Shakira. ¿Quién sabe si Pedro desde antes ya la estaba contactando? Sí. O sea, Pedro no sé.
Qué pena. Si vamos a pelear por esto, todos ustedes tuvieron un fin de semana más que yo.
¡Qué mentira! ¿Por qué?
Claro, porque yo entregué el jueves. Yo entregué el jueves a las 4 de la tarde y dijeron que no, que para hoy. Tuvieron viernes, sábado, domingo, lunes.
No, yo voy a decir que nosotros.
Tú dijiste que para
los archivos originales.
Hagamos una pausa y ya regresamos con más historias de contacto. Tiene que ser súper corto, pero alguien escuchó un episodio.
¡No!
Y a alguien
no
le
me no Daniela. No Juan, no te creo. Ay, Daniela, no, tú has no, estado no, hablando no, con no, Shakira no.
Ya regresamos.
Crónicas de la Noche Roja. La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Hola, esto es Relatos Amarillos. Sigamos entonces con Shakira. Muy bien, pues yo les contaba que yo tenía tres caminos. El primer camino fue el de contactar a otra de las conocidas amigas de infancia de Shakira en Barranquilla.
Entonces éramos como las niñas, o sea, realmente era como ay, las niñas Gene, Shakira. Ah, bueno, a mí me decían la Pocha en esa época.
Su nombre es Tatiana Jauregui, ella es actriz, la habrán visto en Pasión de Gavilanes.
Entonces, ay, la Pocha y tal, y se presentan juntas y todo este rollo.
Y también es músico, ella toca el piano, Shakira cantaba, ella tocaba el piano, y dije, pues, no sé, pues llamarla, ¿no? ¿Quién quita que sigan en contacto? Entonces, aquí un pedacito de lo que me contó, Tatiana. Mira, ¿y qué tipo de música hacían en esa época?
Balada. Yo me acuerdo, ella cantaba una canción que se llamaba Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te veo. Porque es que era como una canción que ella había compuesto al papá y ella tenía sus magia. Siento magia. Eran las canciones de ella. Cuando hace poco algo nuevo. Bueno, todo eso. Me acuerdo.
Lo que yo aspiraría es que de pronto tú tuvieras por ahí anotado el teléfono de la profesora de música, por decir algo.
¿Quieres un teléfono?
Por favor. hice una segunda llamada, llamé a Miguel Alejandro Gómez Cáceres, el guitarrista de Aterciopelados, de Ciegos Sordomudos, quien me contó que grabó con Shakira un disco. Aquí está Miguel Alejandro.
Pies Descalzos. Para la grabación de ese álbum, Luis Fernando Ochoa nos contrató a mi banda, que se llamaba Los Ciegos Sordomudos, para que me hagan la base instrumental.
No lo tenía el teléfono de Shakira inmediatamente, pero me contó una historia muy linda que les quisiera compartir.
Se me ocurrió proponerles a Shakira y a Luífer, ¿por qué no tocamos una armónica en tal canción? Y yo toqué de arriba abajo lo que se me ocurrió, pero sonó tan bonito que yo salí de la cabina con una lágrima en los ojos. Shakira me preguntó, ¿por qué estás llorando? Y yo dije, no, es de emoción, porque me pareció muy bonito. Y me dijo, yo quiero aprender a tocar ese instrumento y que en algún momento la emoción de tocarlo bien me haga llorar. Me lo dijo así. Pasó el tiempo y cuando ya ella se había convertido en una artista mucho más importante y estaba dando giras en el mundo, la vi que había aprendido a partir de los tips a tocar la armónica y sé que la toca bien.
El tercero, que es el que yo realmente le apostaba menos, y por eso lo dejé de último, fue llamar a Gustavo Gordillo. Si ustedes recuerdan, por allá en los años 90, él fue integrante de una banda famosísima, Poligamia, muy, muy, muy popular. Y yo dije, pues qué diablos, llamemos. No sé ellos en qué, cómo terminaron, ¿sí? Y probablemente después, eso fue hace como 20, 25 años, ustedes se imaginarán. Yo dije, pues yo ya estaba dando patadas de abogado. Y miren lo que pasó.
Nosotros nos conocimos por cuestiones de la música. Una vez estábamos siendo jurados en las notas radioactivas número 3. Y yo en ese momento pues estaba muy famosito con el cuento de Poligamia. Shakira no era la Shakira, por supuesto, que conocemos. Era una niña que cantaba muy bien y que tenía un futuro muy prometedor.
Yo sé, esto fue hace 25 años. Pero ¿tiene alguna pista, algún consejo de qué podría hacer yo para poder entrar en contacto directo, pues, con Shakira, lo mismo, de manera eficiente y significativa?
Llamarme. Aquí está.
Ahí está. Y sí, lo que ustedes están escuchando, saca el celular Gustavo, lo pone frente a la pantalla, estamos haciendo un meet, y ¿qué veo yo? Ahí, Shakira, de frente. No puede ser.
Ese es el chat.
Y me dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le diga a Shakira?
¿Qué le digo? ¿Qué quiere? Ya llegó. Estos fueron los 6 grados más cortos de la historia.
Los 6 grados más cortos de la historia. Pues no, es contarle del podcast, de pronto pasarle un pedacito para que ella entienda de qué se trata. A ver si de pronto se le mide a hablar conmigo 2 minutos. Yo le dije, yo creo que si Shakira escucha un episodio de Relatos Amarillos, probablemente le movamos alguna fibra, ¿no? Y ella esté dispuesta a salirse de su zona de confort en un tiempo corto y aceptar hablar con nosotros. Pedro, ahora sí ya veo que estás nervioso, Pedro.
Está temblando, Pedro.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siento que tú y yo somos los ganadores de esto. Logré hacer una pieza que los dejara a todos entendiendo que en realidad yo soy el que manda. Y quiero compartirlo con ustedes.
Estoy que me muero de la curiosidad, Pedro. Porque una cosa es uno entrar en contacto con la persona que podría entrar en contacto de manera directa con Shakira. Y otra, poder hablar con ella. Eso ya son grandes ligas.
No, no. Ojo a esto. Y la otra es mandarle el release de RTBC para que lo firme. Antes de que sigamos esta conversación, yo quiero que escuchemos la nota de voz y luego sigamos hablando de cómo fue y qué fue lo que hice.
No me considero a mí mismo una persona particularmente competitiva, pero la verdad, esa es una excusa que tenemos todos los que somos demasiado competitivos.
¿Cómo la ves?
¡Wow! Lo tenemos, lo logramos, eso lo hacemos.
O sea, pero tú te tomaste una foto con ella.
No, nunca. Para nosotros fue un ente. O sea, nunca existió un mito urbano.
Pero no la viste ni siquiera.
Nunca. No, no, no. Solo salí a correr a solucionar cosas. redactar comunicados y todo, pero no.
Pero sabías que estaba ahí en el edificio.
Totalmente. Teníamos la zona acordonada, todo el mundo... Era un mito urbano, o sea, todo el mundo sabía que estaba ahí, pero no todo el mundo la veía. Se sentía como todo el mundo hablando que ella estaba ahí, pero que todo el mundo quería verla. Muchos sí lograron pasar por el pasillo y decían como que tenía una melena preciosa.
Bueno, ¿y cómo la contactamos?
Por la dirección o por uno de los médicos. Podemos hacerlo.
Yo, pues tú sabes que yo trabajé en Forbes. Entonces, si no estoy mal, en Forbes intentaron como entrevistar a la vieja varias veces a través del contacto que tiene un man que trabaja en Forbes todavía.
Déjame también pregunto si alguien tiene el número de ella, que a lo mejor alguien que trabaje como con artistas y eso pueda tenerlo.
Sí, ahí está grabando.
Sí, se levanta.
Listo. ¿Hay noticias buenas o malas?
Malas. Malas, malas, malas. Por el tipo de relación dijo que era confidencial, que no podía contactarla para ver si podía hablar con nosotros.
¿Y le dijiste que era solamente contactarla una vez? O sea, que en realidad no era ni una entrevista ni nada.
Sí, no se puede entregar la información porque pues es confidencial y hace parte como de ella, como usuario.
Bueno, Pedro, te cuento que estamos todavía súper crudos. La persona pues con la que hablé no me pudo conseguir el teléfono porque esa persona pues parece que sí trabaja en Caracol, pero es un poco difícil de rastrear. Entonces nada, voy a seguir intentando y te sigo contando.
Pero esta vaina me la gano porque me la gano. Esto ya es personal. Ninguno del equipo sabe con quién se metió. Y yo todavía tengo un último favor por cobrar.
¿Tú tienes el número de Jairo Martínez?
Sí, claro.
O sea, y lo llamo yo, ¿qué?
Por eso, ¿cómo, qué vas a hacer? O sea, ¿cómo es la vuelta? Lo llamas tú y le dices, hola, soy Pedro, estoy buscando a Shakira, porque Shakira hasta Jairo se le esconde. O sea, ¿no crees que Jairo tiene, pues... O sea, él se pilló ahora con Shakira después de sopo 200 años, porque Shakira estuvo en Barranquilla, y yo imagino, pues, que...
Pues Jairo Martínez fue el manager de Shakira.
En los años 1600.
Y obvio los perdedores te dirán que lo bonito de la competencia es el camino, que no importa si consigues o no a Shakira, que participar es lo que te da satisfacción.
Ajá, Jairi, ¿cómo estás?
Bien, mi vida, ¿cómo andas?
Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Extrañándote todo el año.
Pero yo no. Yo estoy dispuesto a lo que sea por ganarme este reto. Así me toque mentir, engañar, sobornar o rogar. Yo consigo a Shakira porque la consigo.
Oye, Pedrito, mira, mándame exactamente la información de qué es lo que quieren hacer ustedes.
¿Cuál fue? O sea, exactamente cuál es tu relación con ella.
Hoy día, amigo, solamente. Ya yo trabajé con ella 11 años, pero hoy día somos amigos solamente.
¿Y se acuerdan al principio de todo esto, cuando esto no era más que una idea loca y yo no sabía si iba o no a poder encontrar a la persona de esta presentación?
¡El aplauso para Shakira!
Pues no solamente la encontré, sino que conseguí un saludo para Juan Vaquero, el director de este show.
Hola Juan, soy Laura Padilla, Shakira de Yo Me Llamo, y estoy muy feliz de saludarte y de acompañarte en tus logros. Deseo que sigas cosechando muchos éxitos y que sigas contando conmigo para celebrarlos. Cuenta conmigo siempre que aquí voy a estar. Gracias por contactarme, te mando un beso y un abrazo desde la distancia y mucho ánimo, que el éxito es para ti, así que te mando muchos besos.
Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo.
Juzguen ustedes si gané o no el reto, pero por lo que yo sé, me acuesto a dormir como todo un ganador. Un poco tramposo, pero todo un ganador al fin y al cabo.
Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, sangalewa.
Mil besos para ti.
Les voy a contar todo mi proceso creativo.
A ver,
cuente.
Realmente yo sí tengo muchas personas que están muy cerca de Shakira. Pero lo que aprendí es que si tú estás cerca de Shakira, la única forma de mantenerte cerca de Shakira es no darle el número a un loco que te está llamando pidiéndoselo.
Claro, mantener al resto lejos.
Sí, en ese hoyo yo dije, bueno, pero esto es audio. Aquí nadie se tiene que enterar que yo no conseguí a Shakira. Pues yo solo necesito la voz de Shakira. Entonces encontré una página web donde uno puede pagar por comprar saludos de famosos. Entonces, dentro del catálogo de los saludos, me sirvió simplemente el que decía hola Juan.
No, Juan, qué triste, esos besos no eran reales, no eran para ti.
Yo les quiero contar lo siguiente. Yo debo decir, es que me puse nervioso. Estoy nervioso en este momento.
¿Qué? ¿Qué va a ser revelador?
¿Qué está
Dios
pasando?
Mío.
Ay, Dios. ¿Voy a tener que ceder mi premio?
Debo decir que yo seguí las reglas hasta el final. Yo después de las 4 de la tarde del jueves no volví a mover un dedo. Lo que pasa es que las cosas ya tenían una inercia propia. Tiene que ser súper corto, pero alguien escuchó un episodio.
¡No!
Y a alguien
no
le
encantó. ¡No! ¡No! ¡Juan, no te creo!
Daniela, haz la llamada, por favor. Ay,
Daniela, ¿tú has estado hablando con Shakira? No, oigan, ya me estoy poniendo, o sea, estoy sudando.
Yo también, todo cambia.
A ver si sale.
Nos arrasaron, Pedro.
No puede ser.
¿Qué es esto?
No.
Y, a ver, Daniela.
No, me va a dar algo.
Hola, buenas
tardes. ¡No!
Hola, Shakira.
Hola.
No, 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 no. No, no, pero vamos a gastar los 5 minutos diciendo no, 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 no.
No.
Hola, ¿cómo estás?
De verdad.
Bienvenida.
Muchísimas gracias,
no
Shakira.
No puedo creer que hayas escuchado.
Wow.
¿Cómo estás, mis qué amores?
Temblando.
Súper emocionado de tenerte aquí.
Oye, yo sé que estás en el gimnasio y prometí que iban a ser 5 minutos. Una persona puede hacer una pregunta. Yo quería hacer una súper súper rápido. Te quería pedir un favor. Esta mañana yo le canté a mi mamá que te íbamos a entrevistar. Ella no me creyó. No me creyó. Entonces yo le dije que te iba a pedir que cantaras un pedacito de cualquier canción, la que tú quieras.
A ver, ¿me escuchan bien, sí?
Sí, perfecto.
Ajá. Perfecto.
Perfecto.
Claro y fuerte.
Okay. A ver, esta... Es cuestión de confesar, se prepara el café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez me entiendo, juego más hasta el parque. Y jamás es horrendo. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo.
Aunque te dé lo mismo.
Ahí está, mi gente, qué linda.
Buenísimo. No, increíble. Vale, chao, chao, chao. Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Muchos besitos, bendiciones.
No, impresionante.
Me encanta, me encanta, Juan, campeón de campeones. Eres total. Papá Noel en este
arrasaste,
momento.
Ganaste.
El niño Dios.
Creatividad,
todo.
Revelación.
Efectividad, no, absolutamente.
Nos
todo.
Destruiste.
Ya.
Bienvenidas.
Bueno. Gracias.
Bienvenidas.
Mi primera chamba.
Hablamos.
Chao.
Daniela,
cuéntame.
Creo que estás metida en un lío y no sé cómo lo vas a solucionar.
¿Por qué?
Tiene que ver con Shakira. Imagínate que la Shakira que les cantó hoy no es una Shakira de verdad.
No te creo.
Debo confesarte.
O sea...
Entonces ahora no sé cómo vas a hacer tú para salirte de este lío que tú creaste.
¿Cómo así que yo creo? Fuiste tú, Juan, ahora me vas a echar la culpa a mí.
Tú fuiste la que ayudó a coordinar la llamada, por ende es tu culpa. María, debo hacerte una confesión.
¡No! ¡No, Juan!
Shakira.
¿Pero quién es Shakira? ¿Con quién hablamos?
Es Andrea Correa, ella es la actual concursante en Yo Me Llamo. ¿Qué más, Pedrito? ¿Cómo estás?
No, impresionante. Le he contado a todo el mundo que hoy canté con Shakira.
Yo prefiero ir de una vez al grano, Pedro. Yo prefiero ir de una vez al grano.
¿Qué pasó?
Tú no cantaste con Shakira hoy.
Sí.
Pedro, perdóname.
No puede perdóname. Ser, Juan.
Tú no.
No me hagas eso.
No cantaste con Shakira hoy.
Juan, yo no necesitaba esa información. Mira, yo voy a decir que esto no sucedió. Esta conversación no está pasando. No, y yo voy a seguir con el cuento de que yo hablé con Shakira. Todo el mundo, o sea, le cambiaste la vida a un montón de gente.
¿Tú ya?
Qué lío.
Paula y Sofía, ¿qué hacemos con Paula y Sofía, Pedro?
No, Paula y Sofía, yo no me imagino a la abuelita de Paula y de Sofía. Uf, mi hija triunfó. Qué chicharrón.
Sinceramente, siento que este es mi momento más humilde de mi primera chamba.
Le conté a medio oficina que Daniel habló con Shakira.
O sea, ¿por qué esto creció? ¿Tú a quién le contaste, mami?
A Nelson, le conté a mis compañeras de la oficina. Le conté. No.
¿Y qué dijeron?
¡Wow!
¿De quién le contaste, tía?
A media oficina. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué oso? Mañana no voy a ir a trabajar.
Tío, me mintieron. Era falso.
Francisco.
No.
Ay, no, no, no. No, ahora pienso en Dani diciendo, pero es que a mí la voz me suena rara. Y yo, no, es que ya se le pegó el acento. No, 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 Juan, gravísimo, gravísimo, no.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por Juan Vaquero, y que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sebastián Duque, Pedro Espinosa, Sofía Cero y Paula Manrique. Robin Tamayo, más conocido como Washis, es nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniela López Moreno, postproducción a cargo de Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mesuena Producciones, grabación a cargo de Sebastián Velandia. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando a propósito más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.